esfuerzo,
resiliencia,
catarsis,
amor,
grandeza,
memoria. Este es el recorrido por la historia de vida de siete mujeres que perdieron a sus seres queridos en la toma y retoma del Palacio de Justicia, en la masacre de La Rochela y en algunos asesinatos extrajudiciales.
¿Qué le estará pasando a nuestro país?
Bienvenidos a Acción en las Tablas.
El eco de las voces de la memoria.
Él era una persona maravillosa, muy especial, el pilar del hogar.
No, pues realmente no sé qué tan normal sea escuchar esto después de que alguien falta, pero yo no tengo nada malo que recuerde de mi infancia. Tuvimos un hogar hermoso.
Asesinatos judiciales, la otra cara del conflicto. Gloria del Pilar Rodríguez y Melisa Prafán son dos valientes y jóvenes mujeres a quienes el conflicto armado interno les arrebató a los hombres que amaban y a sus familias la posibilidad de seguir gozando de su compañía, de su amor y de sus enseñanzas. Esta es la historia de Ramiro Garzón, esposo de María del Pilar, y Hugo Hernán Perafán Gómez, padre de Melisa. Dos osados investigadores del CTI que murieron a manos de paramilitares y miembros de las FARC, aparentemente por el cargo que desempeñaban.
Yo me conocí con Ramiro en Cachita. Cuando me conocí, pues era pues muy joven. Inicialmente fuimos muy buenos amigos. Él tenía sus novias, sus amigas. Él me contaba todo y yo era su paño de lágrimas, ¿es? Nos hicimos novios y esa relación de novios duró como que, no sé, 3-4 años. Y luego nos casamos. De esa unión pues nacieron Fabián Andrés y Valentina.
Tal vez nerviosa y sin muchos ánimos para recordar, María del Pilar cuenta cómo conoció al único amor de su vida y padre de dos de sus adorados hijos, Valentina y Fabián. Sin duda, reconoce que Ramiro fue su mejor decisión.
Él era una persona maravillosa. Él era muy especial conmigo y con Fabián. Para él primero su hogar, su esposa y su hijo. Y era muy generoso. Era un ser humano muy especial.
Es evidente que cuando recuerda, la nostalgia invade su ser, lo cual no es impedimento para que esta mujer de ojos agrandados y un tanto reservada confirme los motivos por los que decidieron retomar su vida familiar en Bogotá.
Decidimos venirnos porque Ramiro trabajaba con la fiscalía y en esa época ya se puso, estaba el tema de la guerrilla, la situación se puso pesada, entonces tocó salir de allá.
Juro, de Nicola Di Bari, sin duda era la canción favorita de Hugo Hernán Perafán Gómez, quien, según su hija Melisa, era un hombre alegre, familiar, responsable y un viajero empedernido.
Para encontrarnos luego, el fondo al alma, y poco a poco.
Le encantaba tener la casa llena de gente, entonces él todo el tiempo era feliz invitando visitas, en vacaciones, si no nos íbamos de viaje, entonces invitaba primos, tíos, lo que fuera para que la casa estuviera llena. Pues yo creo que puedo definir su personalidad como una persona sumamente divertida y sumamente pasional. Todo lo que lo hacía con pasión.
con mis tristes y...
Bajo el sol eterno del llano, Hugo hizo feliz a su esposa e hijos tanto como le fue posible. Para la época, él era investigador balístico del CTI y le transmitió a sus hijos toda la emoción que su trabajo ameritaba, así como los inesperados riesgos que implicaba.
Él ingresa a la institución cuando yo tenía como 5 o 6 años, tal vez, es el recuerdo que tengo. Su cargo como tal era balístico forense. Eso implicaba que todo caso criminal o toda noticia criminal que implicara el uso de armas de fuego, mi papá tenía que estar pues dentro de la investigación y el peritaje. Que más que hacer que no nos gustara su trabajo, al contrario, hacía que nos gustara y era como, ¡guau! Lo que hace mi papá. Entonces era más la emoción de ver todo lo que él hacía y que nos lo enseñara y que lo llevaba a la casa.
Hugo sentía pasión por su trabajo y fue justo esa entereza el factor que lo llevó a destacarse dentro de la institución. Siempre estaba disponible para asumir sus responsabilidades, a pesar de las agresiones en su contra, que además eran frecuentes.
Pues si bien el riesgo siempre era latente, y sí, también hubo momentos como de amenazas en los que él decía como, bueno, hay que tomar ciertas medidas, cambiar de rutas, cambiar de horarios, no sé qué. Siento que todo lo naturalizamos. Uno se acostumbra a la dinámica de ese tipo de entidades.
Ramiro y Hugo solían ser buenos padres y esposos, también muy comprometidos con su labor en la fiscalía, arrojo que seguramente determinó su partida.
Cuando ocurrió lo del asesinato, pues él estaba trabajando, le dieron una orden de trabajo y él la tuvo que ir a cumplir. Él era investigador del CTI. La verdad, exactamente, él poco comunicaba el trabajo de la oficina, no le gustaba mezclar lo del trabajo con lo de la casa y él casi poco me lo comentaba, pero sé que iba a hacer una captura y creo que esa captura pues tenía que ver con la guerrilla y a él lo asesinó la guerrilla. A él lo asesinaron en Zubia, en una vereda de Silvania. Cuando Ramiro fallece, yo me encontraba en embarazo. Tenía 7 meses de embarazo.
El día que a mi papi lo asesinan es el día que a mí me dan la noticia de ser aprobada en la Universidad Nacional. Pero él estaba muy contento. Entonces invita como a unos amigos cercanos a la familia a que lleguen a la casa a tomarse unos tragos con él. Entonces llegan unos amigos a decirme que vamos a dar una vuelta. Entonces yo salgo de la casa, me despido, quedamos en que ya nos vemos para poder salir los cuatro. Y cuando llego casi a la casa donde iba, en semejante aguacero, me entra una llamada de mi mamá. En la llamada yo solo escuchaba como gritos y bulla, pues pensé que era como que se le había activado la llamada y que lo que estaba oyendo era la bulla como del encuentro, o sea, bueno, no sé. Fue mi sensación, pero cuando cuelgo el teléfono caigo en cuenta que mi mamá está gritando auxilio. Entiendo que no fue una activación de una llamada, sino que mamá realmente me estaba llamando. Y cuando llegó a la casa, pues a él lo van sacando ya con los 2 disparos, porque fue dentro de la casa que a él lo asesinaron.
Del asesinato de Ramiro no se conocen muchos detalles. Según María del Pilar, él partió de su casa el viernes 25 de agosto del año 2000. Su cuerpo, ya sin signos vitales, fue hallado 5 días después. Es aquí cuando inicia su dolor, el comienzo de una herida que después de 20 años aún no sana para ella y para sus hijos.
Yo hasta el último momento siempre guardé la esperanza de que él estaba vivo, porque Ramiro era muy ágil. Pues cuando me enteré que estaba desaparecido, yo dije, no, él se les escapa, pero yo me imaginaba que estaba por allá perdido en la montaña, que de pronto subsistía con el agua de las hojas de los árboles. Sí, yo guardé siempre la esperanza que él llegaba vivo. Nunca me imaginé que me lo iban a entregar muerto. Horrible para mí, fue terrible, se me acabó todo. Fue muy cruel, y más por mi estado en que me encontraba. No quería ver a nadie.
A Hugo lo estaban siguiendo desde hacía mucho tiempo. En el antejardín de su casa, ubicada en el barrio La Esperanza, un sicario llamado Daniel Enrique de los Reyes Fuentes, desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia, le propinó 2 disparos contundentes y luego huyó en una motocicleta.
Yo tengo más o menos 4 meses después del asesinato de mi papá borrados de mi memoria. Pero que tengo muy claro, mi mamá llorando absolutamente todos los días de su vida. Mi mamá no se bañaba, no se cambiaba, no comía. Había miedo de todo, estar en la casa daba miedo, pasar por donde lo habían matado era una sensación horrible. Yo me volví, no paranoica, pero demasiado prevenida. Las secuelas son a largo plazo realmente y son fuertes.
Llevar las riendas de un hogar no es fácil. Reto al que se enfrentó María del Pilar con 7 meses de embarazo. Después del suceso, ella se encerró en sí misma y en su dolor. No quería ver a nadie. No soportaba la realidad. Pero después de la tormenta salió el sol. Pues Valentina, su hija, nació el 21 de octubre del 2000. Esta jovencita rubia y sensible, que aunque no conoció a Ramiro, no puede evitar conmoverse cada vez que alguien le habla de su padre, tanto que no sabe lo que le diría si pudiese verlo por única vez.
Es duro porque no lo conocí, no tengo, no sé, a veces digo que uno empieza como por preguntas de por qué se fue, por qué lo hizo, por qué no se quedó. Es como, yo creo que es como lo que yo más tengo en este momento, preguntas. Por lo que, pues mi mamá y mi hermano ya tuvieron como esa vida con él, lo conocieron, yo me siento con un extraño.
Por su parte, Melissa, quien oculta su dolor, afirma que heredó de su padre el espíritu viajero que la posee y el amor por la lectura. No hubo apoyo por parte del Estado, y Melissa, su hermano y su mamá fueron completamente revictimizados. Aunque Omar Piedrahíta y Daniel Enrique de los Reyes, autores materiales de los hechos, se encuentran presos, aún no se sabe la razón exacta por la que asesinaron a Hugo Perafán, como tampoco quién ordenó el crimen. Cada avance en el caso ha significado para Melissa y su familia un retroceso absoluto y absurdo.
Yo me atrevo a asegurar que este caso tiene un montón de cosas más atrás, que por lo mismo es que después de 12 años no se sabe nada. Como después de junio del 2018 empiezo a tener menos esperanza. No la he perdido, pero no la tengo tan fuerte como cuando empecé en este proceso. Porque cada vez que hay una luz, caen montones y montones de lodo sobre el proceso. Y otra vez pareciéramos estar en el 31 de octubre del 2006, 10 de la noche, sin nada.
Los casos de Ramiro y Hugo simbolizan la otra cara del conflicto, aquel rostro que se oculta detrás de los 731 funcionarios judiciales asesinados entre el año 2000 y 2016. Detrás de todas las cifras referidas a torturas, heridas, atentados, desapariciones, amenazas, secuestros, desplazamientos, exilios y demás, que suman durante el mismo tiempo 897 acciones violatorias, hay historias de vida inolvidables. Cada crimen, independiente del origen de la víctima, afecta a todo un núcleo familiar que destruye hogares, sueños y expectativas de vida, como les pasó a María del Pilar y a Melissa Perafán, las protagonistas de este capítulo.
El hecho de que él me haga falta es diario, hasta el día de hoy me hace falta. En muchas cosas quisiera saber qué piensas y así si le parece. Es inevitable en algún punto, así tú aceptes la muerte y la ausencia, el querer saber si le parece que lo estás haciendo bien. Entonces, si escarbo en lo profundo de mi corazón y me pides que escoja cuándo es cuando más falta me ha hecho, pues todos los días de mi vida desde que no está. Todos y cada uno, hasta hoy, y me imagino que siempre.
Agradecemos a Pilar Navarrete, Diana Ospina, Milena Cárdenas, Melisa Perafán, Valentina Rodríguez y a Luz Carvajal por compartirnos sus testimonios. A Fasol por abrirnos sus puertas y confiar en Acción en las Tablas, el eco de las voces de la memoria. Al docente Simón Cancino por su orientación y apoyo. A Camilo Castillo y Andrés Moreno por el apoyo técnico. Con las voces de Jorge Mario Pérez, Luisa Pérez, Angie Villalobos. Bogotá 2019, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Para la infancia y al oído un acordeón para la guerra nada.